Dele. Seguimos en el primer café con economistas. Estamos con Dante Contreras, Macarena García, Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes. Han intercambiado opiniones a propósito de alguno de los puntos de esta mega reforma que, recordemos, se aprobó ya en la idea de legislar ayer en el Senado con 26 votos. El ministro ha dicho que sí, que ahora en particular puede haber algunos cambios, etcétera, se irá discutiendo, pero que, recordando siempre que con lo que tienen es suficiente para aprobarlo, o sea que tienen suficiente apoyo, y recordó el apoyo en la Cámara de Diputados también. Y estaban hablando ustedes sobre las experiencias en donde ha resultado esto de bajar el impuesto corporativo, de la invariabilidad tributaria, etcétera. Cecilia Cifuentes daba ejemplos respondiéndole a Dante Contreras, en fin. Ahora yo digo, si en este primer café con cuatro connotados economistas no hay acuerdo, yo me imagino que no debe ser fácil tampoco en el Congreso llegar a acuerdo. Quizás las diferencias están más en el modelo de desarrollo que concibe cada una de los sectores. Luis Eduardo Escobar, ¿qué crees tú?
Sí, yo creo que sí. Efectivamente, hay dos maneras muy distintas de mirar el mundo. Yo diría que lo que está haciendo el ministro Quirós se enmarca muy claramente dentro de la tradición, digamos, que aquí en Chile asociamos con Friedman, pero que tenía que gente como Buchanan, Friedman y el grupo, digamos, libertario de la Universidad de Chicago. Pero efectivamente yo creo que el ministro cree a pie juntilla, y por eso se está jugando de esta manera, en que la rebaja de impuestos es crítica para generar crecimiento. Y la verdad es que eso, como decía Dante, es bastante discutible. Y respecto de la evidencia, entre comillas, que citaba Cecilia, ella cita Chile en la década de los 80, y la verdad es que Chile venía pegándose un rebote más o menos importante después de la peor crisis que haya tenido Chile desde el año 20, comparable a la del año 29, con tasa de desempleo del 30%. O más. Entonces, Irlanda, que es un paraíso fiscal en el riñón de Europa y donde toda la población habla inglés. Entonces, salir a ser la sede de las grandes compañías transnacionales dedicadas a la economía digital era relativamente fácil. Y Estonia, que era un país comunista que estaba controlado por lo que era la Unión Soviética en esa época, y que pasó a tener una economía capitalista. Entonces, claro, efectivamente, todas las economías de Europa del Este crecieron de manera bien importante después del colapso de la Unión Soviética. Así que esos ejemplos, la verdad, es que yo prefiero irme con los ejemplos que mencionó Dante, que tienen que ver con lo que le dijo Bush a Reagan antes del Trump. Reagan generó el déficit fiscal más grande de la historia de Estados Unidos. Lo que ocurrió en Inglaterra con Margaret Thatcher, que son ejemplos que están a la vista, y de países que, venían de situaciones más o menos parecidas a las nuestras, no en el sentido que los países sean comparables, porque esos dos países son mucho más ricos que nosotros, pero que tenían efectivamente un problema fiscal de largo plazo que hay que resolver, y en eso sí estamos de acuerdo. El problema es cómo se hace, claro, y a beneficio de quién se hace.
Luis Eduardo, pero justamente sobre ese punto, y como lo recuerdan siempre quienes defienden esta reforma, a ver, en el gobierno anterior también se proponía una reforma tributaria que fue rechazada la idea de legislar, recordemos, en la Cámara.
Pero era compensada.
Exactamente, sí. Y vamos al tema de la compensación, ¿no es cierto?
Mira, hay una cosa, perdón, déjame decirte una cosa. Lo que quiere el ministro Quirós, y lo ha dicho en todos los tonos, y yo creo que hay que hacerse cargo de lo que se está diciendo, es una rebaja sustantiva de los impuestos que pagan los empresarios.
Sí.
Esa es su idea central. Eso es lo que motiva toda la propuesta que hay detrás, incluyendo esto de la invariabilidad tributaria, porque quiere amarrar eso para los próximos 20 o 25 años, a esa altura de la vida, más o menos lo mismo cuántos años sean. Ese es el concepto que hay detrás.
Bueno, pero
y ese concepto no funciona en otras partes.
Sin compensación, pero con compensación funcionaba, según ustedes.
Bueno, o sea, lo que nosotros decimos es que si tú no, o sea, nosotros nunca hemos discutido de que una rebaja tributaria tiene un efecto y depende de quién lo mire, que tiene un efecto positivo sobre el crecimiento. Lo que a la vez nosotros decimos es que si tú haces solamente eso, el crecimiento no es suficiente para compensar por una rebaja tan sustantiva como la que quiere hacer el gobierno en materia de impuestos. Y eso lo dice, ya nos aburrimos de repetirlo, pero lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo dice el Fondo Monetario. Pero ojo, ayer salió, como yo venía anunciando desde hace tiempo ya, salió una agencia de rating a decir, ¿sabe qué más? Sus cuentas no cuadran. Y esa agencia de rating se llama Fitch, ¿no? Que entonces, ya no es solo, no es solo los conocidos de siempre que le están diciendo al ministro, mire, esta cuestión no funciona, porque usted no puede compensar con el crecimiento esperado la pérdida de ingresos. O sea, lo que está haciendo es agravar el tema del déficit fiscal para el futuro.
A ver, el otro tema también tiene que ver con el empleo, ¿verdad? Recordemos que también hay iniciativas para bajar la tasa de desempleo, sumado a esto que está dentro de la mega reforma, que es el crédito para que se permanezcan en sus puestos los empleos actuales, pero está dispuesto a bajar ese monto. Hay quienes dicen debería focalizarlo más que sea un crédito, un beneficio para contratar nuevas puestos de trabajo, y ahí está el tema. Y recordemos que está la reforma también, que el proyecto que están proponiendo de flexibilización de contrato por horas más que por ¿no es cierto?, por toda la jornada, relacionado con las famosas 40 horas, ajustes laborales, le llama el gobierno que va a plantear. En ese sentido, Macarena, por ejemplo, los proyectos, esto del contrato por horas o la flexibilidad. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, voy a contestar tu pregunta, pero voy a ampliar la respuesta porque me gustaría contestar un poco lo que dijo Luis Eduardo recién,
Sí.
que yo creo que es parte de un todo. Primero, a ver, así como él dice que ellos repiten algo, es que a mí, bueno, estas conversaciones siempre son un poco sordas, ¿cierto? Un sector siempre dice algo, el otro dice algo, y claramente no se escuchan entre los dos sectores la mayoría de las veces. Así como Luis Eduardo dice que ellos han dicho que la baja de impuestos no compensa, porque ahora parece que estamos conveniendo que una baja de impuestos sí aumenta el crecimiento, pero no lo suficiente como para compensar. Ya. En eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el proyecto no dice en ningún minuto que solamente la baja de impuestos va a compensar la pérdida de ingresos. Eso nunca ha sido así, que también lo planteó en su minuto Claudio Agostini. Estamos todos de acuerdo que efectivamente no basta con una baja de impuestos. Por eso que el proyecto tiene todas las medidas que tiene, que insisto, hay que mejorarla, analizarla. Y muchas otras, como por ejemplo la que tú estás justamente mencionando, Cecilia, que tiene que ver con flexibilidad del mercado laboral, con participación laboral femenina, con flexibilidad, con aumento de productividad. O sea, hay que verlo, claro, si uno ve una medida como particular, obviamente no resuelve mucho. Pero es que, de nuevo, Chile tiene un problema que a esta altura el partido ya son muchos las medidas que se han ido tomando, desde de la permisología, de una serie de cosas que han ido estancando distintas cosas. Entonces no le podemos cargar la mano solamente a la baja del impuesto. Probablemente Estados Unidos hizo eso. Claramente eso no resuelve el problema, pero es una parte de un problema. Y respecto de la compensación, bueno, Marfan Pro dijo, ay, cuando se habla de que hay que compensar. Sí, efectivamente hay que compensar. De hecho, el aumento de crecimiento que comenta la Comisión Marfan, de la baja de. Ellos mismos, de hecho, estiman que el aumento de impuestos ha reducido la tasa de crecimiento. No sé si hay que ir buscar más lejos, pero ahí ellos lo mencionan. Y dicen, claro, hay que compensar. Totalmente de acuerdo, hay que compensar. Pero el mismo Consejo Fiscal Autónomo menciona varias formas de compensación. Unas con crecimiento, que ya algo va a ser más. Lo que tú mencionas del tema del empleo, pero también hay una reducción del gasto. Porque, a ver, convengamos que Chile, ¿cuántos aumentos de impuestos ha hecho de los años 90 hasta el día de hoy? ¿Cuántos? no sé, 10, 15, de distintas magnitudes, pero ha hecho 15 reformas tributarias, pequeñas, medianas y grandes, tratando de aumentar la recaudación, y cuando uno ve la recaudación del 2025, es prácticamente igual que la del 90. Entonces, a ver, compensar, ¿por qué vía? Claramente los impuestos ya no están funcionando, lo han demostrado las últimas 15 reformas tributarias. El crecimiento algo hay, pero como bien dice Luis Eduardo, obviamente no lo es todo. Bueno, entonces estamos viendo el gasto, y no podemos decir que el gasto público que tenemos hoy día es un gasto completamente eficiente, completamente bien destinado, que no se pierde nada. No, eso tenemos bastante información, que sabemos que el gasto tiene problemas. Entonces es un conjunto de cosas, hay que mirar el conjunto completo, porque claro, todo esto pero... es... Dime.
No, eso, pero justamente el conjunto de cosas, pero para, digamos, es interesante también ver en detalle, por ejemplo, esto de los cambios en las 40 horas y la flexibilidad, o sea, laboral. Porque hay quienes dicen esto de contratar por horas, por favor, esto es como retroceder muchísimo en los derechos sociales.
Yo soy madre de 3 hijos pequeños y a mí me gustaría tener la opción de, cuando los hijos se me enferman, cuando ellos tienen clases, cuando están de vacaciones, yo poder modificar mi horario de trabajo. Me encantaría poder hacerlo porque ellos dependen principalmente de mí. Entonces, claro, hay que preguntarle a las mujeres, que son las que hoy día efectivamente tienen la tasa de desempleo más alta del 10%, participan poco, si les gustaría tener, con resguardos, obviamente, si aquí hay una ley, esto no es, obviamente, cambiar y eliminar todas las estructuras laborales, con resguardos laborales, sin duda, pero no les gustaría, dada todas las restricciones que tienen con niños que no pueden ir a la sala cuna, con niños que se enferman, con niños que salen temprano a la sala cuna, si les gustaría y les acomodaría para poder trabajar, poder acordar una flexibilidad mayor con su empleador, si es que estarían dispuestos a trabajar en esas condiciones. Yo, que soy madre, les diría de todas maneras. Entonces, yo lo vería en ese aspecto.
Ya.
Claramente es una medida que yo creo que ayuda especialmente a las mujeres a que entren al mercado laboral.
El ministro del Trabajo dice, considerando experiencias internacionales donde el tiempo de trabajo se mide mediante promedios anuales u otros sistemas menos rígidos que el modelo actualmente vigente en Chile. Entonces, y también el ministro dice que la legislación actual incentiva la informalidad en este tipo de relaciones laborales. De allí todos los argumentos para introducir estas modificaciones, ¿no? A ver, Dante Contreras, ¿qué te parece a ti estas modificaciones, por ejemplo, en materia laboral?
A ver, creo que voy a insistir en mi punto anterior. Creo que tanto Cecilia como Macarena no están entendiéndolo. Cuando me refiero a evidencia empírica, no me refiero a un reporte, me refiero a evidencia empírica sólida, donde haya efectos causales, donde no se confundan, primero, distintas variables que pueden estar afectando un mismo resultado. Por ejemplo, una rebaja de impuestos te puede elevar la inversión en el corto plazo, pero no necesariamente te va a llevar a crecimiento. Eso podría ocurrir, ¿te das cuenta? Dependiendo de qué tipo de inversión se realice. Y por lo tanto, aislar efectos y medir las cosas de forma prolija es distinto a escribir un informe general o que simplemente muestre una correlación. Creo que eso es lo más importante de lo que yo estaba tratando de comunicar previamente, y eso lo correlaciono con la pregunta que tú me acabas de hacer. Entonces, por ejemplo, en términos de empleo, escuchaba a Macarena que decía, bueno, hay que preguntarle a las mujeres, ¿cierto? Bueno, preguntémosle a las mujeres, pues entonces, hagamos un estudio y aprendamos bien por qué el desempleo está tan alto y por qué se resiste a bajar. ¿Sabemos eso? ¿Usted ha leído algún informe, algún paper bien hecho que te diga cuáles son las razones de esto? Hemos estado escuchando acerca de la emergencia del empleo por mucho tiempo con puros cuadros de estadística descriptiva, lo cual es cierto, ahí están las estadísticas y esos son los números. Pero esos números no muestran cuál es la causa de esto. Esto es por problemas de horario y flexibilidad, esto es por el costo de empleo, digamos, salario mínimo, las 40 horas, etcétera. Esto es por cambio tecnológico y que las empresas, independientes de lo que hagamos, van a ir contratando menos trabajadoras y trabajadores. Creo que para hacer una buena reforma uno tiene que estudiar bien los temas, y después que uno los estudie, ¿verdad?, y no los presenta a la rápida, Luego de eso, uno hace una discusión como corresponde. Chile antes era así y dejó de serlo hace un rato, y estamos legislando y estamos discutiendo muy a la ligera, a mi juicio. Y acá escuchaba también, no sé si Cecilia o Macarena, que decían, siempre se escucha al otro lado y hay un diálogo, es sordo,
Macarena,
y cada uno
dice
lo que... Uh-huh. Acá el punto, mi punto principal es, aquí hay, preguntémosle a economistas de derecha entonces, sobre estas preguntas que yo me estoy haciendo, y hagamos un estudio en serio. Pero lo que yo digo simplemente es que antes de legislar con tanta rapidez y con tanta vehemencia, que no caigamos en imprudencias y en errores que después nos pueden costar caro por mucho tiempo. Entonces, esa es la invitación que yo creo que uno tendría que hacer desde la academia.
Y desde la academia no se han hecho estos estudios de fondo, como tú dices que es necesario.
No, pues efectivamente. Por ejemplo, toda esta discusión de emergencia en el empleo que hemos visto en todos los periódicos, diciendo, oye, mira, aquí está la tasa de desempleo, mira cómo nos baja, mira cómo se concentra en estos grupos. Todo eso es estadística descriptiva, ¿sí? Eso informa, por supuesto, pero eso no me dice cuál es la causa del problema.
¿Y tú tienes alguna
entonces,
hipótesis?
Entonces, por ejemplo, si es que la causa fuera cambio tecnológico, quizá me esté perdiendo información y, por lo tanto, muchas de las medidas que esté haciendo no van a generar efecto.
Pero al escuchar...
Entonces necesitamos estudiar mejor el problema.
¿Pero tú tienes alguna hipótesis?
O sea, yo puedo tener hipótesis, digamos, pero las mías van a contrarrestar con las de otra persona. Lo que es correcto acá, más que mis hipótesis versus la hipótesis de el economista A, B y C, es estudiar el problema en serio. Y hay muy buenos economistas en este país de distintos colores políticos que podrían hacer ese análisis. Y después de eso, cuando tengamos estudiado el problema, vamos a la política.
Es que al escucharte, Dante, la ciudadanía puede estar, la audiencia puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que gente seria no haga eso primero, antes de plantear una reforma, ¿no?
Bueno, es exactamente mi punto.
¿Coincides con eso, Luis Eduardo, tú?
Me gustó mucho la frase final de Dante. Es exactamente mi punto, como decía él. Yo creo que es parte de los problemas que tiene este gobierno. Tienen ideas, tienen propuestas que están basadas en una manera de mirar el mundo, pero yo no he visto, y lo he repetido tantas veces aquí que ya se van a aburrir la gente que nos escucha, no se ve la evidencia.
Pero Luis Eduardo, a ver, pero estos estudios de fondo, las causales de fondo que plantea Dante Contreras, que nadie ha hecho un trabajo serio sobre saber por qué hay desempleo en mujeres, en jóvenes, ¿no es cierto? Que lo que se muestra son informaciones, ¿no es cierto? Pero no las razones de fondo. No hace mucho estábamos en campaña presidencial. Tú mismo hacías parte del equipo económico de una de las candidatas. Ustedes, por ejemplo, ¿hicieron estudios de fondo para analizar el tema de desempleo u otros temas? ¿O en general hay algo ahí que falta en la directiva y en la clase gobernante? En general y en la...
Yo creo que la discusión pública, Cecilia, en general, en Chile, sobre todo cuando aterriza en el terreno político, se basa en los estudios que existen a esa fecha. Es muy difícil durante una campaña sentarse a hacer un estudio, digamos, sobre las causas del desempleo o sobre los orígenes del crecimiento. Nosotros podemos hacer un cálculo relativamente rápido de cuáles son las fuentes de crecimiento en distintos momentos de la historia reciente de Chile. Pero de ahí hacer un estudio como propone Dante, dentro de una campaña presidencial, es absolutamente imposible. Y yo creo que tampoco eso no lo hizo ni Rau, ni Quiroz, ni nadie del actual gobierno. Uh-huh. O sea, lo que hay son hipótesis que ellos están empujando y que creen que van a resultar. Y yo en eso creo que son genuinamente honestos, que creen que van a resultar. Lo que pasa es que yo creo que el riesgo, la relación riesgo-beneficio de lo que ellos están proponiendo está demasiado cargada hacia el riesgo, y las consecuencias las van a pagar todos los chilenos. Bueno, ese es mi punto.
Vamos a ver si en el tercer bloque en algo coinciden nuestros panelistas y nuestras panelistas de hoy en materia de economía. Ya volvemos.
El primer café ya vuelve y a las 10